Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? En la Liga Sacyr Asobal, tanto por los puestos, por las competiciones europeas, como por el descenso, se empieza a abrir brecha ya algo importante. Liberbank, Cuenca y Fraikin Granoller a 4 puntos del cuarto clasificado, y por abajo, Frigorífico Morrazo y Badahuesca a 4 puntos de la salvación. En las competiciones europeas, en la Champions League, el FC Barcelona ganó en Celje y ya está clasificado matemáticamente como primero de grupo para los cuartos de final. El Vidasoa perdió ante el Wisla Płock en Polonia por 7 goles y se complica mucho su pase a la eliminatoria de octavos de final. Pero queda la vuelta en Artalecu el próximo fin de semana. ¿Habrá milagro? Lo veremos. En la Copa IHF, Liguilla, cal y arena para los conjuntos españoles. Gran partido el balonmano Logroño, que derrotó a todo un Füchse Berlín. Derrota de la banca de Mar de León, que dice adiós a todas sus aspiraciones en Europa. Las lesiones le han mermado mucho. Y el Liberbank Cuenca, que perdía en casa ante el todopoderosa Rhein Neckar Löwen. Eso sí, dando la batalla hasta que se le acabó la gasolina. Por lo que respecta a la división de honor femenina, al Veravera cada jornada más líder, seguido de Elche y Liberbank Gijón. En cuanto a la división de honor plata masculina, el Cisne sigue líder, segundo Villaranda y tercero Torrelavega. Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balomano, Luis Malvar. En Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya visteis que le metimos a los alemanes, ¿eh?
Sí, tuviste razón,
Y eso que nos sacan más de 400 duros de presupuesto.
Unos cuantos más, ¿no?
Y de plantilla y de todo, pero bueno, bien. Hay que, la verdad es que los chicos de Velasco, vamos, lo bordaron.
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Grojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y como tú apuntabas, la cal la dieron el Barcelona, ya campeón de su grupo. El Logroño, enhorabuena a Chema y a la gente riojana. Y la arena, por desgracia, la de Mar, que ya ha dicho adiós. El Bidasoa, que se le ha complicado tremendamente el pase a la eliminatoria intermedia de la Liga de Campeones. Y un Cuenca que llegó, como dices tú, hasta que la gasolina le faltó. Y la Liga, bueno, hay dos ahí que están, Cangas y Huesca, que se resisten, pero crees que hay 8 o 9 equipos en un margen muy pequeñito de puntos y muchos puntos por disputar, valga la redundancia, ¿eh?
Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer el análisis de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Nuestra primera tertulia, como siempre, la tertulia de los magníficos. Hoy contamos con dos grandes entrenadores, dos grandes estrategas y dos muy buenos amigos. Don Manuel Laguna, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿cómo estamos?
Y también Jorge Dueñas, hola Jorge, buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, Manolo, ¿qué te ha sorprendido de esta jornada de la Liga Sobal? ¿Algo en especial o va todo dentro de los términos de la normalidad?
Hombre, pues más o menos yo veo que las cosas están claras. Quizá en la parte de abajo es donde las cosas están un poquito más indefinidas, ¿no? Pero arriba, pues, bueno, el bajón del Bidasoa es sorprendente en esto, el principio de la segunda vuelta, y por lo demás, pues está más o menos cosas que se pueden dar. Sabemos que entre esos equipos de arriba se pueden ganar, se pueden perder. Bueno, en general lo veo controlado.
Y tú, Jorge, ¿te llama la atención lo del Bidasoa? Bien, es cierto que tiene lesiones como la de Zabala, como la de Barte. Todo eso lo tiene que ir notando, ¿no?
Sí, Bidasoa está acusando, yo creo que, su paso por Europa. Son muchos partidos y muchos viajes, y una plantilla pues que es la primera experiencia en Champions, yo creo que está acusando un poco ese paso de las jornadas. Empezaron magníficamente y poco a poco pues están perdiendo un poco fuelle, pues un poco por ese cansancio de una plantilla pues que encima está acusando las lesiones y que le está pasando un poco de factura. Entonces, bueno, puede ser un poco previsible, y lo demás, pues sí, la lucha que hay por abajo está muy abierta. Incluso pues equipos que parecía que estaban un poco más desahogados, pues parece que se están metiendo en esa pugna, como Anaitasuna, que ha perdido en casa, y Nava, que parece que había hecho una primera vuelta muy buena y en la segunda vuelta no acaba de remontar, ¿no?
Manolo, a mí me llama la atención, a lo mejor me equivoco, por eso te lo pregunto a ti, que sabes mucho de esto, al Balonmano Nava se le haya notificado ya a los jugadores que no va a seguir el entrenador la próxima temporada y queda todo en una segunda vuelta. ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? ¿Eso cómo es, pues, en el vestuario?
Pues, claro, hablar sin conocer la situación interna siempre es arriesgado, ¿no? Porque eso. Pero a mí, así como cuestión general, no, ya, ¿no? Anunciar que un entrenador no va a seguir, en general, aunque se sepa, yo no lo haría público, porque siempre me da la sensación de que puede influir en que la gente tiene proyectos, los jugadores, todo el mundo, el mismo club tiene proyectos, y es quedarte un poco como con un poquito de falta de ilusión, ¿no? Y creo que eso sí que se puede notar, pero que, ya te digo que eso es una cuestión, una apreciación general sobre lo que le puede pasar a cualquier club. Que yo, si estuviera en un club y me fuera al año siguiente, yo no lo anunciaría tan claramente y con tanto tiempo.
Jorge, hablabas de la Anaitasuna. Cuarto partido consecutivo que pierde Anaitasuna. ¿Se puede poner el semáforo? No te voy a decir rojo, pero el semáforo ámbar sí, ¿verdad?
Sí, yo creo que estaban preocupados dentro del club. Iñaki Añez también, pues muy preocupado, porque este partido con Puente Genil, yo creo que era clave para que ellos estuviesen un poco más desahogados, y ahora mismo pues están en ese pelotón de abajo que en dos jornadas pues te puede llevar a salvarte o te puede llevar al descenso. Y siempre pensando en que en las últimas jornadas de todas las competiciones puede haber resultados siempre que no son previsibles por un poco los objetivos conseguidos de los equipos y un poco ya pensar en las vacaciones en el próximo año, ¿no?
Hola, buenos días, Manolo, Jorge, amigos, soy Emilio. Bueno, lo que don Manuel Laguna apuntaba de los entrenadores, yo se lo pregunté al propio entrenador de Nava cuando hablamos con él hace, no sé si fue un lunes, hace dos lunes, una cosa así, y me dice, bueno, es que yo eso no lo he anunciado, lo ha anunciado el club, pero evidentemente, Manolo, cuando se anuncia a la mitad del ejercicio que uno se va, pues lo que tú dices, todo el mundo puede estar por ahí volando, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto a lo mejor se medio deshace. Bueno, no va a ser, eso es seguro. Pero, bueno, anunciarlo lo quiso anunciar el Nava y, bueno, ahí está. Y esto a lo mejor, psicológicamente, yo creo que en eso coincidís a lo mejor los dos, sí que le va a perjudicar al Nava, ¿eh?
Mira, Emilio, yo en esto pienso que, sobre todo, porque es un equipo recién ascendido,
claro,
un proyecto
claro.
Largo. No es lo mismo en un proyecto agotado, que se ve que va un poco tal, pues que los cambios parece que son hasta naturales,
sí,
que un proyecto pujante, que empieza con ilusión, que vive mucho de la ilusión, porque tampoco tiene un potencial grande, sino que vive no de la ilusión de que sean ilusos, sino de ese plus que da. Pues os recuerdo, por ejemplo, la primera vuelta que hizo Zamora el año que ascendió, ¿no?
Uh-huh.
Que parecía que iba a comerse el mundo. Eso, ese plus que se tiene en un proyecto que va para arriba, es como un frenazo, y eso cuesta. Pero bueno, ya te digo que para hablar de eso con propiedad tendríamos que conocer la situación personal de los jugadores, la situación interna del club. Yo lo que digo no lo digo del Nava, lo digo como una situación general que a mí me parece que puede afectar.
No, evidentemente tú eso lo pones como un ejemplo, ya que sois entrenadores, de lo que pasa en cuanto a estabilizar o desestabilizar las cosas. Y luego, Jorge, lo que hablábamos del equilibrio, de la parte de, digamos, de los que se quieren salvar, la verdad es que hay 8 o 9 equipos en un margen muy pequeño, y lo que dicen algunos entrenadores, otros no lo dicen, pero también echan sus cuentas, este año parece ser que se van a robar muchos puntos, y para mantenerse va a haber que sumar bastante, casi llegando a la veintena, ¿no?
Bueno, esto, previsiones que se pueden ya hacer, ¿no? Viendo un poco la clasificación, parece que Huesca y Cangas están con 9 puntos, pero ganando últimos puntos también. El siguiente es Nava, que está con 12, y Guadalajara, que está con 13, empatado con Sinfín y Anaitasuna. Entonces es un margen de 2 partidos. Uh-huh. Que esto, por eso te decía que en 2 jornadas puede dar un poco vuelta a la clasificación, y hay muchos equipos implicados, porque hasta incluso Puente Genil, que ahora mismo está con 15, podría estar implicado en ese descenso. Ahora mismo las conjeturas son complicadas, y sobre todo lo que os decía antes, ¿no? Final de liga, los resultados muchas veces son sorpresivos, con lo cual nadie se puede dormir y va a estar, yo creo que, muy disputado hasta el final. Y el límite de puntos, pues es complicado ahora preverlo, ¿no? Pero entiendo que puede estar cerca de esos 20.
Y además, Jorge, lo que tú apuntabas con el caso del Bidasoa, lo de la superactividad, lo de las lesiones, y si no, que se lo pregunten a la de Mar también, al propio Cuenca, que juegan también en Europa, eso les da un poquitito de jarilla a los de abajo, porque en un momento así de medio descuido pueden sumar unos puntos que a lo mejor en otras circunstancias no aspirarían a sumarlos, ¿eh?
Sí, efectivamente, ¿no? Todos los equipos saben que estos equipos que están en Europa tienen un desgaste mayor, que pueden estar muy concentrados en los partidos europeos y despistarse o estar más desgastados para los partidos de liga, y lógicamente los equipos que están ahí acechando el conseguir puntos van a intentar sorprender y ganar esos puntos que son tan necesarios para salir de esa fase, de esa zona de descenso.
Manolo, ya hablando de competiciones europeas, ¿a ti te gusta o no te termina de convencer que el Barcelona vaya directamente a los cuartos de final y se ahorre una eliminatoria?
Anda, contéstalo tú también. A ver. Manolo.
No sé qué decirte.
Vale,
yo,
pues ya estamos.
Yo, de verdad, si me preguntas a mí, yo el año pasado por esta época creo que os dije que me parecía que el Barcelona era el equipo más potente, y además así lo veía y lo sigo viendo, digo, pero uno se queda un poco con los ojos a cuadros cuando dices, otra vez ha vuelto a pasar. Yo creo que quizá también la situación de estrés psicológico, la ansiedad de conquistar el único título que tiene opciones a perder. ¿Entiendes? Es estrés de o gano esto o parece que no he hecho nada, es un plus, ¿no? Para el Barcelona, un plus negativo, ¿no? De decir eso, porque yo veo que afronta las fases finales, independientemente de lo que está sugiriendo, ¿no? De que el no tener clasificaciones le deja ocioso, le deja fuera de competición, de ritmo competitivo, y llega a la Final Four un poco. Yo creo que es una cuestión de determinación, de decir, bueno, aquí no pasa nada, vamos a arrasar y ya está, porque el potencial tiene, de verdad.
Jorge, ayer leía un tuit de Rubén Garabaya y le daba toda la razón, en donde decía, Logroño gana Füchse Berlín. Füchse Berlín, bueno, en cuanto a tema de presupuesto y de jugadores, ¿para qué vamos a hablar? El balonmano español tiene entrenadores, tiene buenos jugadores, tiene buena táctica, está mandando a nivel mundial con muchos seleccionadores, entre los cuales estás tú. Solo nos falta el dinero. No estamos tan mal, ¿no?
No, yo creo que se está demostrando que los equipos de la Liga Sobal están compitiendo en Europa con bastante solvencia, ¿no? Otra cosa es llegar a fases finales, pero vamos, yo creo que poco a poco se va recuperando ese nivel competitivo, pues porque creo que se está trabajando bien, y lógicamente yo creo que el paso adelante sería eso, tener una solvencia económica buena para que jugadores que van contrastándose no se vayan como está ocurriendo en los últimos años, ¿no? Ahora vamos a tener el próximo año también otra serie de jugadores que están en el equipo nacional o cerca del equipo nacional y que se van a marchar, pues lógicamente, pues viendo su futuro, pues más claro, ¿no? Y en equipos que aspiran a muchas cosas. Entonces, bueno, pues el trabajo es bueno, pero nos falta un poco el refrendo de la situación económica y la situación de profesionalismo, ¿no?
Manolo, la comparación que yo alguna vez he hecho diciendo que España ahora, con nuestra Liga Sobal y la selección española absoluta, nos parecemos un poco a la Francia de los 90. Acuérdate que los franceses venían a la Liga Sobal, iban a la Bundesliga y luego ganaban todo. España puede estar en ese camino. Ya hemos sido bicampeones de Europa y bueno, pues ahí estamos peleando, estamos en la élite. ¿Nos podemos parecer a ellos o no?
Pues es un poco la sensación. Yo estoy de acuerdo contigo que es una comparación perfectamente, no sé, plausible, una cosa que está pasando. Pero yo creo que lo que nos tenemos que dar la respuesta es que una situación así no se mantiene eternamente. Si queremos crecer, tenemos que crecer, es decir, un crecimiento armonioso, armónico. Y a mí sí que me preocupa este problema económico que tenemos que solventar de alguna forma, porque si no, terminará por influir en todo lo demás.
Sí,
Ahora mismo están un montón de entrenadores fuera, un montón de jugadores, y eso de momento, y está valiendo con las chicas también, porque ya ves, sus campeonas del mundo, y sin embargo, pues la liga, la división de honor femenina, pues no consigue el nivel de otras ligas. Y bueno, pues yo creo que eso es un planteamiento estratégico que seguro que preocupa a la federación y a Sobal y todo. Ese es su campo, el mío es el técnico, pero yo creo que el balonmano español tiene que hacer la reflexión que en su momento hizo el francés, porque la liga francesa, a través de una serie de decisiones que se tomaron, sufrió un cambio espectacular, todos los jugadores regresaron y económicamente están muy bien. Y eso lo tenemos que pensar.
No, esa reflexión que hace Manolo es muy oportuna, porque la situación deportivamente puede parecerse entre Francia y España en cuanto a su evolución, pero en la parte económica no. No porque, hombre, los grandes jugadores franceses emigraron a España o a Alemania porque se les ofrecían mejores condiciones económicas todavía, pero el sustrato francés no era de pobres de pedir, quiero decir, que tenían
pero,
su dinero.
Pero, permíteme que te diga, sí que era una liga menor.
Era menor porque no había alcanzado una cosa superior. Estaban todavía creciendo.
También han tomado una serie de decisiones,
sí,
y en la división, en su primera división femenina también la tomaron. Recuerda que se quedaron con muy pocos equipos en aras de una gestión económica rigurosa y tal. El invertir en marketing, en desarrollar eso, cuando hablas con los jugadores que están jugando fuera, se maravillan. Yo he hablado con muchos. No, es que nosotros cuando termina un partido tenemos que quedarnos con los sponsors, hay cenas, hay tal, hay mucha actividad paralela al ese, que yo creo que lo tenemos que pensar, que nos tenemos que mover en el desarrollo, porque esto ya no es solo deporte, es espectáculo, y la competencia no es otros países, la competencia es otros deportes.
Jorge, para ir terminando, Bidasoa perdió de 7, ¿ves milagro en Artaleku o va a ser harto complicado?
Bueno, nunca se puede decir, ¿no? Pero creo que complicado, ¿no? No creo que están en el mejor momento y bueno, van a intentar, supongo, que competir al máximo. También pienso que el Wisla está en un buen momento y va a ser complicado, pero vamos, esto es muy muy abierto y no podemos ya anticipar el resultado. Creo que Bidasoa ha hecho partidos muy buenos durante la temporada y necesitaría tener un partido de esos como los que hizo en la primera vuelta de la liga para sacar un resultado positivo, porque son muchos goles de margen.
Pues vamos a ver si hay suerte en Artaleku y nos da una alegría al Bidasoa después de ese partido que no le salió como ellos pensaban en Polonia, que perdía de 7 goles ante el Wisla Płock. Manolo, un fuerte abrazo, amigas, otro día.
Igualmente.
Jorge, cuídate, un abrazo, nos hablamos.
Vale, igualmente, un abrazo.
Hasta
un abrazo.
Luego. Esta semana en televisión tenéis mañana martes 7 de la tarde en Gol Televisión, Barça Recoletas Atlético Valladolid. Ya para el miércoles a las 7 y media, partidazo a Banca de Mar de León, Fraikin Granoller por la Liga Sport Televisión. Y el sábado también por la Liga Sport Televisión a las 6 y media de la tarde, Viveros Erol Balonmano Nava, Fertiberia, Puerto de Sagunto. En las competiciones europeas, última jornada de la liguilla de la Champions League, partido intrascendente, pero que seguro que el Barcelona lo va a querer ganar sí o sí. Fútbol Club Barcelona, Pixveguen, sábado 8 de la noche, y la eliminatoria que hablábamos del Bidasoa, el sábado a las 4 de la tarde, Bidasoa, Wisla Plock, hay que levantar 7 goles. En la Copa EHF, liguilla cuarta jornada, el miércoles, recordar que estamos grabando hoy lunes, Rinne-Carlowen, Liberbank, Cuenca a las 7 y media de la tarde. El sábado, 5 de la tarde, Gorenje-Belenje a Banca de Mar de León. Y cerrará el domingo a las 4 de la tarde el Fuxe Berlín, Balonmano Logroño. En la división de honor femenina, el Veravera más líder todavía. Un Veravera que tras estos resultados, Rincón Fertilidad Málaga 27, Rocasa 22, Rocasa no levanta cabeza, el Beti Alcobendas 17, Elche 26, Mecale Atlético Guardés 29, Aula Alimentos de Valladolid 21, Zuazo 26, Granollers 19, Porriño 19, Salud Tenerife 20, Liberbank Gijón 24, Superamara Veravera 31. Digo que el Superamara Veravera, mucho más líder, 26 puntos tiene ya, a 4 de distancia el segundo, que es el Elche con 22, Liberbank Gijón con 20, y cierran la clasificación el Porriño con 7 y el Elbeti Alcobendas con 3. Es el momento en derrosca de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos llega de la estilográfica de un gran periodista, compañero como es Fernando Urra, buen conocedor del mundo del balonmano y que sus reflexiones son siempre muy interesantes y valiosas. Sepamos de qué nos habla hoy nuestro buen amigo Fernando.
Hola, gente del derrosca. Me acerco hoy a una cuestión que yo creía que ya no podía pasar en nuestro deporte y que sucedió, sí que sucedió, la pasada semana en Cangas. Que haya un error en la anotación de los goles en un partido de Asobal televisado, parece increíble, pero se dio. No es por hacer sangre, con ese error del equipo arbitral y del delegado de Asobal, pero la realidad es que no es admisible que entre 5 personas nadie se dé cuenta de ese gol. Pero bueno, más allá de ese error humano, grave, pero humano, ahora queda el bonito marrón de qué pasa con ese partido. El comité de competición tiene el dilema interesante por delante, hacer justicia o rearbitrar un partido. Parece claro que a Cangas le puso un gol de más en esa jugada de marras y lo más justo sería quitarle ese gol, pero no es tan sencillo. ¿Rearbitramos el partido? ¿Se desautoriza el acta de un encuentro solo en el caso de una cuestión de datos como un gol? ¿O también se puede hacer si hubiera un error flagrante en el juego de los árbitros? ¿Y si se decide entrar en el tema? ¿Qué decisión se toma? ¿Se añade el gol y ya está? O mejor dicho, ¿se quita el gol y ya está? ¿Se repite la parte final del partido porque está influida por ese gol? La situación es comprometida, ¿eh? Y vaya dos equipos que estaban en el partido, porque en la pelea por la permanencia son dos puntos que pueden ser vitales, tanto como para uno como para otro, pero más si cabe, evidentemente, para los gallegos del Cangas. Tengo verdadera curiosidad por ver qué pasa con el comité de competición, pero también con la reacción de los equipos implicados, porque si el comité no cambia nada, Guadalajara irá a apelación y a posteriores instancias, pero si cambia y a los alcarreños les dan el punto, ¿qué va a hacer el Cangas? Y otra curiosidad, el ritmo de las decisiones del comité, porque la importancia de esos puntos a día de hoy es muy diferente a la que tenga igual pues dentro de 2 semanas o dentro de 1 mes. Ahora son dos puntos que vemos pues clave, fundamentales, pero igual dentro de 1 mes pues puede ser que Guadalajara esté ya fuera de peligro, e igual no le importa ese resultado y ya no pelea por él. Pero sin embargo, para otros equipos implicados en la pelea de abajo, sí que ese punto puede ser trascendental si los gallegos salieran con el de la parte de abajo. Desde luego no me gustaría estar en la piel de los diferentes comités, pero lo que tengo claro es que va a ser una cuestión que traerá cola. Para terminar, solo un mensaje sobre ese error del equipo arbitral, tanto árbitros como anotador, cronometrador, delegado Asobal. Es cierto que fue un error gordo, que no puede pasar en el siglo XXI, pero también es cierto que durante los partidos hay muchísimos errores de muchas personas, jugadores, entrenadores, y que habitualmente no somos tan duros con ellos. Así que mejoremos, hagamos las cosas un poco mejor, pero seamos justos con todo el mundo. Bueno, tocará esperar a ver qué sucede. Pasad buena semana, hasta la próxima.
El gran Alberto Val, y nunca mejor dicho, deja el mundo del balonmano por la puerta grande. Inició su andadura con el Fútbol Club Barcelona, año 2004, y se ha marchado en su último partido como profesional ante el Fútbol Club Barcelona. El aragonés, a sus 33 años, ha estado en la Liga Subal durante 16 temporadas, ha aportado toda su gran experiencia en equipos como Barcelona, Zaragoza, Torrevieja, Logroño y Huesca, sin olvidarnos la temporada que militó en el conjunto rumano del Constanza y en el Al-Arabi de Qatar. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, te marchas ante la imposibilidad de compatibilizar tu actividad deportiva con el nuevo trabajo, ¿no?
Eso es, sí, aprobé hace 3 semanas una oposición y realmente ha sido todo muy rápido, y es que empiezo ya esta semana, el día del jueves ya, tengo que empezar a mi nuevo trabajo y eso, y voy a ir a turnos, y ante la imposibilidad de poder compaginarlo, pues he tenido que decidir ya dejar el balonmano profesional.
Has aprobado una posición de policía local en Binéfar, que vas a estar en mesa, vas a estar en calle, ¿te han dicho ya algo? ¿Qué sabes?
Me va a tocar todo, porque al ser un pueblo, pues toca funciones de todo, de estar en la oficina, de estar patrullando y de estar de todo, o sea, que me va a tocar hacer de todo tipo de trabajo.
Anda que no te van a pedir autógrafos cuando patrulles, ¿eh?
No lo sé, ya te contaré.
Bueno, el Bada Huesca, complicada la situación. ¿Va a evitar el descenso o va a sufrir mucho, Alberto?
Yo creo que va a evitarlo porque ha habido un gran cambio, lo que es de la primera vuelta al Bada Huesca de la segunda vuelta, y el equipo lleva otra dinámica, y ya se ha visto en los primeros partidos, ¿no? El primero con la victoria del Sinfín, sobre todo el empate en casa del León, que era el segundo clasificado, y una gran actuación ante el Barça que hicimos el miércoles, o sea que realmente se está viendo ya otro equipo, y yo creo que van a conseguir el objetivo de la permanencia.
Me imagino que te lo habrá dicho más de uno, sabes que dejas un gran vacío en el vestuario, porque tú eres un jugador, sobre todo, que hace vestuario.
Sí, siempre me han considerado así, la verdad es que sí, ¿no? Tengo muy buena relación con todos los compañeros, en todos los equipos en los que he estado, también con el cuerpo técnico, y realmente la verdad es que todos han puesto un poco tristes, ¿no? Aparte de eso, de que tiene que dejar el equipo a mitad de temporada y tal, y bueno, esperamos, seguro que la posición queda más que bien cubierta, o sea que seguro que lo sacamos adelante.
Hola Alberto, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, abundando, yo me alegro de tu trabajo, lo siento por el balonmanista que perdemos, y bueno, allí en Binéfar, un señor tan pequeñito como tú va a imponer, no vas a tener solo que acercarte al personal cuando cometan alguna cosa que no deberían de hacer. Chirigotas aparte, me alegro mucho de tu trabajo porque eso da estabilidad. Muchas y el gracias. Balonmano evidentemente no. Oye, a ti, dínoslo ahora que ya no estás en el 40x20, ¿a ti te perjudicó a nivel psicológico aquello de que como eras un chico que los 2 metros los tenías ya desbordados, como que eras un chico de baloncesto y venías al balonmano, ¿te marcó aquello, Alberto?
A ver, marcarme no, pero sí que es verdad que toda mi vida y siempre que me preguntan por aquello, ¿quieres de baloncesto? No, yo de balonmano, claro. O sea, es que realmente, claro, pues ya ven a alguien de 2'8", pues ya lo asimilan a baloncesto, ¿no?
Oye,
sí, dime.
No, sigue, por favor.
No, eso y que realmente, pues a ver, o sea, siempre me han dicho de baloncesto, incluso de clubes han llegado a ofrecerme para probar con ellos y demás, aparte clubes de nivel. Y nada, yo siempre de balonmano, de siempre.
Oye, y con 2 y pico... coger los balones por arriba para un pivote de esas categorísticas es muy fácil, ¿no? ¿O no?
A ver, todos los balones que van por arriba, esos son míos. Pero si los que me tiran ahí abajo rodando y tal, eso ya me cuesta más agacharme. Pero sí, la verdad es que es una ventaja, ¿no? Lo que es la envergadura que tengo y tal, y sí que es verdad que con ese juego aéreo pues siempre lo he dominado bastante bien.
Y no te quedó más cáscaras por el tema del trabajo, pero claro, dejas al Huesca en una situación, como te preguntaba Luis, un poco complicada, ¿no? Porque, oye, quedan todavía muchos partidos, pero el equipo está ahí abajo y no ha levantado cabeza, ¿eh?
A ver, la verdad es que sí que el equipo sigue estando abajo, ahora está a 3 puntos de los puestos de salvarse, pero vamos, sobre todo es la dinámica, ¿no? El cambio que ha habido de los jugadores, de la forma de jugar, que se está viendo otro estilo de juego y realmente, vamos, yo creo que sí que va a seguir viendo un cambio, va a haber otros resultados que se van a ir dando, porque la primera vuelta tuvimos mucha mala suerte con muchos resultados y, vamos, la posición de pivote, tanto con Iván Montoya como con Rodrigo, se queda muy bien cubierta.
Alberto, en la posición de pivote, curiosamente, el máximo goleador de la Liga Sobal se llama Adrián Figueras. Es un pivote, yo diría, muy atípico respecto al pivote, bueno, pues como eres tú y como son otros tantos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Adrián Figueras, bueno, que lleva ya varias temporadas siendo de los máximos goleadores de la liga, es un pivote, es lo que decís, ¿no? Así más distinto a lo habitual, es un pivote muy móvil, que se mueve muy bien entre líneas, busca los espacios y realmente, pues, es de los, vamos, ya se ve, ¿no? De los mejores pivotes que hay ahora mismo en el mundo, ¿no? O sea, realmente es un grandísimo pivote y está haciendo una gran temporada.
¿Y cómo viviste ese partido ante el Barcelona cargado de emoción el otro día en tu adiós?
Pues con mucho cariño, la verdad es que al principio no era consciente, era como, venga, un partido más, hay que salir, hay que intentar dar el máximo y tal, pero conforme iba pasando ya el encuentro, veía a la gente ya, pues eso, ¿no? Cada vez que salía o algo ahí animando y tal, decía, hostia, es que esto ya se acaba, ¿eh? O sea que realmente, como dices, ¿no? Con muchos sentimientos, con mucho cariño y la verdad es que muy contento de todo el afecto que he recibido todos estos días.
¿Te has ido mentalizando para el adiós que ya sabías que iba a llegar?
Sí, porque yo ya la posición está, yo vaya un par de años ya pues preparándome y realmente ya era consciente de que, a ver, yo la semana que viene ya cumplía 34 años y al final ya sabemos lo que hay del mundo del deporte en cuanto se acaba y que tienen algo ya, digamos, en la recámara y yo estaba preparando mi futuro y yo era consciente de que en cuanto aprobase y tal iba a ser muy difícil compatibilizarlo y ya era consciente de que en cuanto aprobase pues me iba a tocar dejarlo, ¿no? O sea que sí que ya lo tenía ya asumido el que pronto iba a llegar ya a mi retirada.
En esa despedida que te han hecho en ese último partido con el Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera, ¿alguna lagrimita en privado?
Sí, sobre todo más que ese día, los días de antes, porque también pues lo típico, pues me pusieron un vídeo todos los compañeros de imágenes mías de cuando era pequeño, de cómo he ido creciendo, de con todos los compañeros, de vídeos y tal, y sí que alguna lagrimilla sí que ha caído, sí.
Alberto, los altos también lloran, bueno, pero
también.
Oye, y ahora que no estás ya en la disciplina del Huesca y que el Nolasco no te va a castigar por nada, conociendo a Nolasco, con esta dinámica del equipo, ha jurado mucho en arameo, que digo yo, en los entrenamientos y estas cosas, diciendo, muchachos, ¿qué nos pasa si nosotros somos más de arriba que de abajo? ¿No?
A ver, jurar en arameo no, porque no es muy de jurar, ¿eh? Pero sí que
no,
es verdad,
bueno,
que se le veía más cabreado de lo normal y vamos, y metiéndonos mucha más caña en cada entrenamiento, en cada acción, en cada fallo que teníamos, se le veía, pues claro, que se le llevaban los demonios.
Sí, es que es de llevárselo, porque Nolasco no está acostumbrado a eso y su trayectoria en Huesca no daba para eso. ¿Y tú por qué crees que está sucediendo esto? ¿Por una dinámica a caballo entre las lesiones que las habéis tenido, entre lo de la psicosis de que no me salen los finales de partido, pierdo puntos a lo tonto, algo así, ¿no?
Sí, es que realmente yo creo que ha sido más esto último, sobre todo más tema psicológico, de partido, por ejemplo, ya en la primera vuelta, el partido con León, todo el partido en casa ganando y en tres minutos malos pierdes de uno. Partido con Puente Genil, todo el partido ganando, en dos minutos malos es que pierdes de uno. Partido de Logroño, más de lo mismo, es que hubo muchos partidos que realmente que estás todo el partido peleando, estás ahí ganando tal y al final por dos minutos malos de desconcentración o de lo que sea, pierdes los puntos y yo creo que eso en la segunda vuelta va a haber un cambio y que los partidos que estamos perdiendo de uno, esta vez en la segunda vuelta seguro que se sacan de uno o de más.
Alberto, tu experiencia en Rumanía fue buena, mala, la de Qatar mejor, peor, ¿cómo fue aquello? En las
dos. La de Qatar mala, pero la de Rumanía buena, la verdad que la de Rumanía buena, pues porque realmente, a ver, ganamos la Liga, ganamos la Copa, en Champions hicimos un gran papel. A raíz de ese año que me salió una buena temporada jugando fiché por el Atlético Madrid, aunque luego no llegué a jugar, ¿no? Porque justo desapareció el equipo, pero la verdad que la temporada en Rumanía fue una buena experiencia y estuvo muy bien. En cambio la de Qatar acabé muy mal, realmente no es todo tan bonito como lo pintan, no, y nada, una mala experiencia, la verdad. Estar allí, me tenía que haber vuelto, era a primeros de junio, hasta finales de junio no me daban el visado para poder salir del país, ahí era día tras día peleándome con ellos para, bueno, pues la verdad es que muchos problemas, y ya te digo que no es tan bonito como lo pintan.
Y que a ti el desierto te gustaba menos que la playa, a ser posible,
también,
¿no?
también, la verdad es que luego allí pues la vida
es muy distinta.
Vamos, será así, es muy distinta y es... Vamos, no me gustó nada la experiencia.
A los oyentes hay que contarle que Alberto Val, la implicación con el Bada Huesca ha sido tal, porque ya lo decía antes, que es un jugador que hace vestuario, que yo digo, ha sido una implicación con el equipo siempre de manera total, porque incluso ha llegado a ir a un partido hasta en su coche después de un examen. Eso no lo hace mucha gente, Alberto.
No, a ver, la verdad es que, claro, era la única posibilidad que tenía que ir porque con los compañeros no me daba tiempo a coger el autobús junto con el resto de compañeros y pues tuve que ir con mi coche a hacer el examen, terminar del examen y ya con mi coche pues irme yo a, creo que fue en Cuenca, o sea que realmente pues eso, o sea, al final es lo que había que hacer. Incluso la última prueba que tuve ahora de la oposición, que fue a finales de enero, fui con el coche a Binéfar, hice la última prueba, y de Binéfar me fui a Francia, que teníamos ahí un amistoso contra el Villiers francés, y me fui yo con mi coche, o sea, a jugar. O sea, que realmente, pues eso, ¿no? Al final, sigue siendo mi trabajo, era mi trabajo de balonmano, y a pesar de que tenía otras obligaciones, pues tenía que seguir dando al máximo en el balonmano.
Sí, pero Alberto, eso te honra, ¿eh? Porque a lo mejor otro hubiera dicho, bueno, después de un examen y tal, méteme la paliza hasta Francia, méteme la paliza hasta Cuenca. Cuidadito, ¿eh? Que eso dice mucho, no solamente como jugador, sino como persona de ti, ¿eh?
A ver, al final pues somos profesionales o intentamos serlo, ¿no? Y hay que dar el máximo y si te tienes que fastidiar conduciendo 4 o 5 horas, pues te las fastidias y realmente pues tienes que dar el 100% para el equipo.
Oye, Luis y Alberto, le vamos a dar un consejo, aunque no lo necesita, ahora que deja el balonmano y con 33 todavía le puede quedar un poco de gusanillo. Oye, ahí en Binéfar, en los ratos libres de tu trabajo, echa una mano, que seguro que hay algún equipo de balonmano, y juegas por lo menos para distraerte un rato. Aunque estarás distraído con tu nuevo trabajo, ¿no?
Pues en Binéfar no, en Binéfar ya estoy mirando, pero no he ido a los manos, pero en casetas, que es donde sigo viviendo, sí que he ido a los manos, pues, y aquí sí, o sea, el viernes, por ejemplo, ya estuve entrenando aquí con los del equipo de aquí, de Segunda Nacional, y bueno, y hoy también voy a bajar a entrenar, o sea, que realmente no voy no voy a despedirme de balonmano. De balonmano profesional sí, pero de balonmano no.
Pero vas a, según he leído, vas a seguir con el balonmano base en tu pueblo Casetas, vas a entrenar a niños, ¿no?
Eso es mi idea, claro. Al final ahora, como voy a ir a turnos y tal, no voy a poder ir siempre, pero siempre que tenga disponibilidad, pues voy a estar echando una mano, como es lo que llevaba haciendo últimamente.
Y además he leído en redes sociales que tenéis preparado ahí, creo que es con Silvia Arderius, ¿no? Un campus este verano o algo así, ¿o no?
Sí, el campus es de la Federación Aragonesa, que se hace en verano, se hace en julio en Mora de Rubielos, esto una localidad es. Ahí de Teruel, que se hace ya, bueno, no sé cuántas ediciones llevan, no sé si llevan ya 15, 20 años, pero vamos, una barbaridad. Y con Silvia Arderius, pues eso, esta va a ser ya mi tercera vez que voy, y eso, la verdad, que contento, ¿no? Que la Federación siga contando conmigo, y el campus, pues eso, es siempre un éxito, porque a falta de 2 o 3 meses están ya todas las plazas ocupadas, o sea, que realmente funciona muy bien.
La espinita que te queda, Alberto, es no haber estado con la selección española.
Eso es, sí, la verdad es que es esa espinita, porque al final sí, en todas las categorías inferiores sí, en promesas, en juveniles, en la junior, y en la absoluta llegué hasta alguna concentración, pero no llegué a jugar de forma oficial, un amistoso sí, pero de forma oficial no, y es un poco lo que se te queda ahí en la espinita, ¿no? El haber podido debutar de forma oficial con los hispanos.
¿Vas a ir a ver los partidos de Badahuesca al Palacio? ¿Te va a dar tiempo a ver alguno? No todos, algunos sí,
algunos sí que seguro que me escapo a seguir animando ahí desde la grada, pero vamos, aseguro que más de uno seguro que me escapo.
Bueno, pues Alberto, que te vaya todo muy bien en tu nuevo trabajo. Ya verás como cuando estés patrullando por la calle te van a pedir al principio. Vamos, autógrafo, no te quepa la menor duda.
Hazme una cinta, vamos, Alberto.
Si
tienes fotos hechas ya como jugador del Badahuesca, llévatela porque desde luego no te van
a firmar algún autógrafo.
Eso
no sé.
Te lo digo ya, que no te van a sobrar. Alberto, que mucha suerte en tu nuevo trabajo y sobre
muchas
todo
gracias
por lo que has hecho por el balonmano y por lo que vas a hacer con la base, que estoy seguro que los niños van a aprender muchísimo de ti como jugador y como persona. Un fuerte abrazo, Alberto.
Muchas gracias.
Y mucha suerte. Venga.
Hasta luego.
Gracias.
Un portero que disfruta cada partido que disputa con su club, el frigorífico Cangaré Morrazo, es Javi Díaz. A sus casi 45 años, Javi Díaz es la voz de la experiencia en el vestuario del Cangas. Sabe templar, mandar en situaciones complicadas. Muchas jornadas en zona de descenso, pero la situación vivida le resulta de otros años conocida y le da confianza. Hola Javi, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, otro año más luchando por la permanencia. ¿Y cuántos van ya, Javi?
Muchísimo ya, pero bueno, es lo que toca.
Bueno, oye, el Cangas es un experto en salvarse siempre en la recta final. ¿Cómo lo hacéis?
Pues no lo sé, pero hombre, me gustaría estar en otra situación, pero bueno, cuando en Cangas ya sabes que por supuesto ahora mismo, pues mira, estás en la clasificación es lo que demuestra el presupuesto donde estás. Entonces, es lo que toca lidiar año tras año.
¿Y cómo está el vestuario de cara a este reto de siempre? ¿Está animado? ¿Estáis con confianza, esperando que pasen, digamos, los partidos contra los equipos duros para empezar a remontar?
Hombre, nosotros ya no podemos estar esperando a partidos fáciles, ¿no? Todos los partidos tenemos que ir a intentar sacar algo. Sin embargo, este miércoles Logroño, pues en Cangas, pues tenemos que intentar sacar algo. No podemos estar esperando a dar, porque las jornadas pasan y los puntos vuelan.
Oye, menudo lío con el partido contra el Guadalajara y esos dos goles que suben al marcador. ¿Habéis visto las imágenes? ¿Habéis hablado entre vosotros o habéis preferido, bueno, pasar página?
Ya ahí paso página, pues es un tema de club. Está claro que hubo un error humano, pero bueno, es un tema de club que no entro ni a valorar.
Es decir, que vosotros lo que decida el comité de competición, sea lo que sea, lo aceptaréis y lo veréis, ¿no?
Exactamente, no hay otra que hacer. O sea, el partido que vamos ganando, está claro que hubo un error, contabilizaron dos goles, pero eso ya es un tema de competición.
Oye, ¿estar de colista mentalmente perjudica a los jugadores o hasta las últimas tres jornadas? Te iba a decir, da igual, pero no da igual, tú lo decías, hay que empezar a sumar.
Hombre, perjudica. Hay que saber, a lo mejor los más jóvenes les puede condicionar un poco la falta de experiencia y tal. Pero bueno, los más veteranos ya lo sabemos llevar porque ya hemos lidiado muchos años con esa situación. Pero bueno, no es de buen gusto estar ahí siempre abajo, pero hombre, con los años pues lo sabes llevar mejor.
Javi, buenos días. Oye, mira, Orojo, bueno, perdón, don Javier Díaz, porque con las temporadas que tienes a tus espaldas no hay que apearte el tratamiento. Oye, lo que te preguntaba Luis Malvar, o andas bien del corazón, os puede dar un perrequeque en cualquier momento, porque lo que tú apuntas, el Cangas todos los años está en la misma tesitura, ¿no?
Sí, pero bueno, eso te lo marca el presupuesto. Los viajes que hemos hecho son todo gente joven, sin experiencia, porque no puedes ir a otro perfil de jugador. Entonces, lo que toca es estar ahí abajo y lidiar con lo que hay, nada más.
Oye, bueno, hablábamos de que tú eras la voz de la experiencia, pero ahí también hay un tal Alen Muratovi que también tiene sus... Iba a decir que peinaba canas, ¿no? Que tiene sus años, pero que está jugando el tío, ¿eh?
Sí, sí, muy bien, un gran nivel. Físicamente es un portento de naturaleza. Lo ves, parece un chaval de 20 años.
Oye, lo que no consigo que me digáis ninguno de los porteros, llamémosle veteranos o experimentados, es cómo lo hacéis. ¿Cómo se puede llegar a casi 45 años y estar ahí recibiendo palos, parando? ¿Eso cómo se hace, Javi?
Primero, por la pasión.
Bueno, sí, pues, que te gusta jugar.
Que
eso
me gusta,
ya.
Sí, eso sí. De económico no es, porque la situación que hay ahora mismo el balonmano, pues no es económica, no es buena, pero bueno, es por pasión y porque nos gusta. Y bueno, que ahí aparte, las lesiones que podemos sufrir un portero no son las mismas que un jugador. Tenemos menos desgaste.
Ah, bueno, quizás esa pueda ser la clave, que desde la portería te pueden dar golpes, pero lesiones musculares sí, muchas raro, menos que un jugador de pista, claro. Pero es que no, lo tuyo no es un Raravis, es que Hombrados, Moyano, es que hay un montón de porteros veteranos que aguantáis el tipo de una forma increíble. Vamos, yo me cambiaba por vosotros sin mirarlo, ¿eh?
No lo creas, ¿eh? Porque...
¿Que no?
No, al día siguiente de un partido duele todo, ¿eh?
Bueno, ya.
Yo siempre digo... El que diga que el deporte es bueno, se equivoca.
Bueno, hombre, eso no lo digas para los jóvenes, que si no, no lo van a hacer. No, Javi, no.
No, que te duele todo.
Ya.
Duele todo.
Oye, no, que te duele todo, eso ya me imagino, porque a los que no, ya hemos dejado de jugar hace mucho tiempo, nos duele igual, o sea que eso es así. Pero, ¿qué te iba a decir? Un portero veterano, en el caso del portero me refiero, ¿entrena menos o entrena igual que los demás por la cosa del qué dirán?
Bueno, en primer lugar, tienes que entrenar. Sí. Porque si no entrenas con esta edad, vas a sufrir lesiones, seguro. Uh-huh. Igual sabes cuándo y... No dosificar, pero sabes cuándo tienes que apretar y cuándo uh-huh. No. Pero tienes que entrenar porque con 20 años da igual físicamente, estás bien, pletórico. Pero con esta edad o entrenas, o si no, o yo por lo menos, o entreno o no voy. No
sí,
arranca.
Claro, lógico.
Javi, ¿la juventud se ha notado en partidos que ganabais y luego se ha empatado?
Puede ser, sí, a ver, al final Cangas es un equipo mezcla de, somos 4 o 5 veteranos con gente muy joven, experta, tengo en cuenta que hemos fichado gente que jugaba en Primera Nacional, y en Plata y así, entonces a lo mejor le falta ese pozo de tal, Puede ser, sí, puede ser un factor.
Oye, intentar estar en ese grupo de 4 o 5 equipos para salvarse en la recta final es importante, de ahí que necesitáis sacar puntos ya, ¿no?
Sí, cuanto antes. Hemos perdido ahora en Sagunto, entonces llevamos el partido más o menos, llevamos encarrilado y acabamos perdiendo de 1, y bueno, pues ahora toca Logroño, el siguiente aquí en casa, e intentar sacarlo. Porque bueno, el Chivés hasta Valladolid, que creo que es octavo, 14 puntos, una diferencia de 5 puntos que no... A mí me parecen pocos, pero no hay tanta diferencia. Son 8 equipos involucrados.
Tú lo decías antes, el presupuesto os marca, es la clave, ¿verdad?
Sí, sí. Yo creo que en todo, ¿no? Pero tú no puedes ser un perfil de jugador con más experiencia, mejor, de mejor calidad y tal. O sea, te lo marca el don dinero, al final. Tienes que tirar por la gente joven e intentar que, pues si fichas 4 jóvenes, que te salgan 2 buenos. Intentar eso, pues pelear y trabajar con ello.
¿O Gatañal, como siempre, va a ser clave para la salvación?
Es siempre clave, pero tal cual es nuestra situación, tenemos que puntuar fuera. Es que no hemos hecho un punto fuera de casa. El año pasado nos bastó la primera vuelta y la segunda acabamos puntuando en Alcobendas, creo recordar, y Guadalajara. Y bueno, más, es que tenemos que sacar mínimo 3-4 puntos fuera de casa.
Oye, Javi, soy Emilio de nuevo. El Ogatañal es importante por el apoyo del público, porque vosotros os crecéis, o por las dos cosas, yo creo. Porque la gente que va, vamos, los equipos que van allí a Cangas, dicen que aquello es un poco difícil, ¿eh?
Es un poco de todo. A nosotros nos llevan volandas y al otro lo hace pequeño, eso está claro. Uh-huh. Es el octavo jugador.
Sí, además tú lo conoces porque tú, bueno, tú eres gallego, evidentemente, pero has salido bastante de Galicia y has vuelto otra vez allí, quizás ya para... Oye, no te queremos ni mucho menos apartar de la portería, pero 1-2 temporadas y ya a tu casita, ¿o cómo?
A ver, yo a vuelta de Valladolid mi idea era no retirarme, pero a lo mejor jugar en Primera Nacional o así, pues, matando al gusanillo poco a poco. Pero bueno, una llamada Magí Serra y otra de Camino me convencieron y aquí estoy. Sí que este año ya me estoy planteando posiblemente, bueno, ya hablé con Camino, se lo comuniqué, de que pueda ser la última. Fue un tema laboral y eso, que en marzo cumplo 45 años y cuanto más tarde, más difícil. Entonces, puede ser que esta sea la última o como mucho nada más, pero bueno. Si no es esta, siguiente, más no...
No vas a dar ya más, ¿no? Ya...
No, porque me duele todo.
Te duele todo. Oye, y banquillo, porque porteros no hay muchos que hayan ido al banquillo. Quiero decir, a entrenar. ¿Tú cómo lo ves?
No, me he quitado el nacional, tengo tal, pero no. Sé. Como me lleva echando una mano a un equipo de niños, se me ha pasado yo a la sección allá juvenil con Benaches y tal. Pero no me... No me llama. Todos me dicen que mientras estás jugando no... Que no te pica el gusanillo. Mejor lo dejo ya a los 2 años de... que te sales del balón mundillo, a lo mejor te pica entrenar, pero a día de hoy no
te ves.
No me veo. No.
Javi, el nivel de Asoal ha subido año tras año y eso os ha perjudicado, dado que lo que hablábamos, el presupuesto es el que es.
Sí. Sí, está claro. Del año pasado a esta temporada, ya ha subido el nivel. Se nota en los equipos. Y claro que perjudica, tú al final mantienes presupuesto y tienes que pelear contra otros que a lo mejor te dupliquen. Si no, duplicar prácticamente.
Oye, cuando uno renueva con el Cangas, ¿sabe lo que le espera a lo largo de la temporada o siempre tiene la esperanza de que cambie el tema?
A ver, sabe lo que hay, pero bueno, eso, espera, bueno, pero si sale un año bueno, de esto te sale todo rodado, pero... Muy difícil.
Ya lo sabes a lo que te expones, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
tarda con gusto, no pica.
Bueno.
Efectivamente. aunque estáis ahora en una situación complicada, porque viendo, lógicamente, la clasificación, Frigorífico Morrazo 9, Bada Huesca 9, estáis a 3 puntos de esa salvación donde está Vivero, Serol, Balomano, Navas. ¿Vosotros habéis echado cuentas para la selección del equipo? ¿Cuántos puntos hay que tener para salvarse?
Yo te lo digo particularmente, no echar cuentas, pero yo creo que hay que llegar a 21-22 esta temporada. Va a haber que llegar.
Que ahí es donde va a estar el corte de la salvación, ¿verdad?
Yo creo que sí, 20 igual no, pero 21 vas a necesitar, yo creo, ¿eh? Bueno. Sin echar cuentas ni nada, así...
Él bastante tiene que comparar todos los balones que le llegan, como para hacer cuentas, que las haga el entrenador.
En fin, Javi, que gracias por atendernos, que ha sido un placer, mucha suerte en lo que resta de temporada y bueno, a ver si te convencen y sigues un añito más, ¿eh? Que siempre es bueno verte bajo los tres palos.
Y tómate algo para lo de, dices tú que te duele todo al final, para las agujetas y eso, pues tómate alguna cosita, no sé, tú verás.
Como soy del Rosal, pues un poquito de vino.
¿Verdad? Eso, pues eso, lo mismo. Sí. Un poquito de vino que siempre lo cura. Javi, un placer, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Llega de rosca nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Vicente Soler, director de Deporte 100%. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, buenas a todos.
Bueno, el preolímpico de las guerreras está ya a menos de un mes.
Sí. Ha tardado en promocionarse, pero por fin ya se pueden comprar las entradas, los abonos y a ver si por lo menos el pabellón de Llíria presenta una buena imagen, porque va a ser una ocasión de nuevo histórica para el balonmano español.
Y una ocasión que, pasando dos equipos con los rivales que tenemos, Vicente, hay que clasificarse sí, sí o sí.
Sí, yo creo que España es favoritísima, ya no solamente para clasificarse, para conseguir uno de esos dos billetes olímpicos, sino para quedar campeona de grupo y ganar todos los partidos en casa. Suecia, además, viene con alguna baja sensible y pienso que la convocatoria que va a ofrecer Carlos Viver, creo que no demasiado tarde, es decir, que va a ser inminente, va a ser muy, muy, muy parecida a la que triunfó en el Mundial de Kumamoto con la plata.
Y de la Copa de la Reina, ¿qué hablamos? Ya tenemos a todos los equipos clasificados.
Sí, al final no hubo sorpresas. Si miramos la clasificación, los ocho primeros de la Liga son los que van a disputar esa fase final copera con los cuartos de final. Así que ahora solamente hay que esperar el sorteo. A priori, todo el mundo piensa y todo el mundo sabe que el Superamara Veraver es el favorito por el potencial de plantilla que tiene, por los resultados que ha cosechado en el Campeonato Nacional. Y hay que ver los cruces, pero en la Copa todo puede pasar. Hay que recordar, hablo de memoria, pero creo que en los tres últimos años ha habido tres campeones distintos.
Oye, ¿y al Rocasa Gran Canaria qué le está pasando? ¿Qué le está pasando esta temporada? ¿Lesiones? No sé, ¿tú encuentras explicación?
Es difícil la explicación porque si bien es cierto que ha tenido lesiones muy, muy, muy relevantes, por ejemplo la de Sainan Benge, que ha estado apartada de la cancha durante todo el inicio liguero y luego cuando se pensaba que iba a recuperarse, iba a volver al 40-20, otra vez ha caído lesionada y ha tenido que pasar por intervención quirúrgica. Y luego también una baja muy importante ha sido la de Paula Valdivia, porque Paula Valdivia, hay que recordar que la fichó el Rocas este verano como extremo, pero es que ha tenido que jugar muchos minutos en el lateral ante la baja de Saina. Es verdad que el fichaje de Tanaskovic, que es la zurda, no ha cuajado, no se ha adaptado como se esperaba en el cuerpo técnico canario y no tiene una plantilla demasiado amplia el Rocasa, la verdad. Y yo creo que le está pasando factura. Aún así, con todos esos hándicaps, creo que está por debajo de su potencial. No puede ser que en la jornada 14 de Liga el Veravera líder doble al Rocasa, que son las actuales campeonas de Liga y las actuales campeonas de Challenge.
Hola Vicente, soy Emilio. Oye, según se está poniendo la temporada, por desgracia para la propia competición, como digo yo, el Veravera tiene más claro que el caldo un asilo el título este año, ¿no te parece?
Sí, pero con una salvedad. Y lo vamos a saber, creo yo, en las próximas dos o tres semanas, porque hay dos duelos muy, muy, muy directos. El viernes en Teledeporte, en el Esperanza LAC, Elche recibe al Liberban Gijón. Recordamos que Elche es el único que está a cuatro puntos del Veravera. Si Elche no pierde contra Gijón y luego Elche gana en Carrús al Veravera, habría todavía liga. Pero claro, el Elche tiene que ganar dos partidos muy, muy importantes contra el que le precede en la tabla, que es el Veravera, y contra el Liberban, que le persigue.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que vamos a tener bastantes cambios en las próximas elecciones a las federaciones territoriales. Parece ser que, por un lado, Enrique Corcuera deja la Federación de Castilla y La Mancha, cosa que ya se sabía desde hacía tiempo, Y Benito González, de la Federación de Extremadura, parece que también se va. También me cuentan que hace tiempo, en una concentración de árbitros de Asobal, el colegiado Sebastián Fernández, persona muy afín y de núcleo cercano a Francisco Vidal Vázquez García, y que parece ser que cuenta con su bendición, me dicen que confirmó que al final de temporada dejaba de arbitrar y se iba a presentar a la presidencia de la Federación Andaluza de Balonmano, y que poco menos que parece ser ya estaba repartiendo cargos a sus allegados. Me dicen que la campaña electoral en Andalucía está generando muchos líos y que parece ser existe una lucha encarnizada entre Tito Rosales y Sebastián Fernández. Acordaros lo que os contamos hace un par de semanas con el lío de la Federación Cordobesa, los árbitros, el 10%, etcétera, etcétera. Las elecciones en la Federación Andaluza siguen su curso normal, con las impugnaciones presentadas en su momento, que se tendrán que resolver ya, lo mismo que los asambleístas y el nuevo panorama que se presenta en Andalucía. El 25 de abril son las elecciones a la presidencia de la Federación Andaluza de Balonmano, coincidiendo con la semifinal de la Copa de la Reina en Málaga. Tito Rosales, o te pones las pilas pronto o te veo en tu casa.
Bueno, estos son cosas, Luis, que bueno, pues se ven venir. Son cargos que llevan mucho tiempo. Y aparte del desgaste, luego están las situaciones personales y en relación con la Federación Nacional, que marcan mucho. Y bueno, pues vamos a ver. Pero todo esto, hablas de las facciones territoriales, pero lo que me parece que no se va a mover una hoja es en las nacionales, que también recordemos que a final de año también se tienen que producir.
Pero para eso tiene todavía que nevar, que llover, ya, que salir el sol, ponernos el bañador, queda mucho más.
Por eso te quiero decir, el periodo acaba. Lo que pasa que lo que tú apuntas es que va a seguir la cosa nevando, lloviendo, haciendo sol y tal, pero por otras circunstancias, ¿no?
Un par de observaciones sobre todo el tema este electoral. Lo primero es decir que esto cada vez huele más al modus operandi del PP en sus peores tiempos. Lo segundo es que no estoy muy seguro todavía de que se vayan a producir las elecciones el 25 de abril, porque creo que o bien las van a impugnar o bien las quieren impugnar, o sea, o bien las han impugnado ya las elecciones, porque claro, obviamente el Club Balonmano Rincón Fertilidad Málaga no da crédito a esto. Se van a estar disputando las semifinales de la Copa el sábado 25 de abril y no tiene mucho sentido que se convoque el proceso electoral para ese día, para la votación de ese día. Y luego hay una cosa que a mí me sorprende ya por último, y es que si comentas que Sebastián Fernández tiene la bendición de Blázquez, no entiendo por qué Rosales sigue siendo la mano derecha de Blázquez y está en todos los tinglados y en todas las fotos.
Bueno, esos son misterios de cuarto milenio. También se incorpora con nosotros nuestro buen amigo y nuestro compañero de Valladolid. ¿Sabéis quién es, no?
Hombre, yo creo
Juan
que sí.
Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
El señor Amón.
Aquí vengo de la...
Viene de trabajar en Balonmano.
No, ¿cómo estás? Vengo de hacer la primera consulta del dentista, que nos toca mañana. A las 7 de la tarde el Atlético Valladolid viaja hasta Barcelona hoy.
La clínica del Barcelona, quieres decir. Sí.
Pero fíjate que dos semanas, ¿no? Primero Ademar, que a puntito estuvimos.
Hombre, de llevarlo, sí.
A puntito estuvimos y ahora Barcelona. Pero fíjate, ha dicho Pisonero que lo prefiere así porque luego viene el parón y que va a tener unas cuantas semanas para limpiar la mente y para recuperar lesionados, así que van a Barcelona con algún juvenil, incluso aprovechando que en el cole, a ver qué se puede hacer. Pero claro, pillar a Barcelona ya justo cuando está en el rodaje idóneo de cara al tramo final de la temporada, pues es casi misión imposible, pero bueno, a competir, ¿no? Que no queda otra.
Bueno, aunque no es de balonmano femenino, pero bueno, ya sabéis que la semana pasada hubo la gran polémica de los dos goles que le subieron al Cangas en el partido contra el Guadalajara, etcétera, etcétera. Pues la resolución del Comité Nacional de Competición es la siguiente: incoar expediente de información reservada en relación con las circunstancias denunciadas en el Burofax de fecha 6 de febrero del 2020, recibido en esta federación, perdón, este es el Comité de Competición respecto a lo de los árbitros, porque tengo dos y estaba leyendo uno. Pero lo de los árbitros, de la andaluza, sí, de la, sí, ya sabéis, del tema. Incoar expediente de información reservada en relación con la circunstancia denunciada en el Burofax fecha 6 de febrero del 2020, recibido en esta federación el día 12 de febrero, y a la vista de su contenido, reclamar a los firmantes del documento, así como al delegado territorial de la Federación Andaluza en Córdoba, don Ignacio del Castillo, de la Federación Andaluza Balonmano, para que antes del próximo miércoles 26 de febrero, estamos grabando hoy a lunes 24, digo próximo miércoles 26 de febrero a las 10 de la mañana, procedan a formular ante este comité las alegaciones que estimen pertinentes, así como aporten elementos de convicción que estimen oportunos. Una vez transcurrido dicho plazo, el comité procederá a adoptar la resolución correspondiente. ¿Pensáis que esto va a tener recorrido o no?
Sí, sí, yo pienso que sí que va a tener recorrido, porque es una cosa que se ha sucedido en tantísimo margen de tiempo. Hablábamos de 15, 16 años, no es de ayer precisamente. No ha quedado nada claro. Los árbitros que te han informado y al que tuvimos en línea nos dijo que reiteradamente se le había preguntado al delegado cordobés que qué pasaba con este dinero, que dónde iba. Se habían negado, como diciendo, esto es el impuesto revolucionario y no te hace falta saber para qué va. Pero si entra la Federación Española, su comité de competición tiene que depurar primero lo que es evidente, que sí que se ha retenido esa cantidad, sí o sí, por el artículo 33.
¿Y
dónde ha ido? Hombre, vamos a ver, yo no creo que a lo mejor algún papelito donde le dicen los emolumentos a cada árbitro dice, y 4 euros menos porque es el 10% o el 6%, lo que sea. Eso sí que estará acreditado, creo yo.
¿Y tú crees que esos papelitos existen?
Hombre, yo no lo sé, pero si resulta que hay una tarifa de actuaciones arbitrales, imagínate, vamos a decir 20 euros, y se le paga reiteradamente durante 15, 16 años a gente el porcentaje menor, ya está acreditado,
sí,
creo
pero
yo.
Eso solamente si es mediante transferencia bancaria.
Bueno,
si
hombre,
es bolsillo a bolsillo, no, bueno, si es bolsillo bien, a bolsillo, eso no,
pero
se puede
en tantísimos años, ¿no crees tú que la casuística, sí, habrá sido amplia? Yo creo que sí. El problema es que tienen que aclarar
caído,
en qué
seguro,
se ha empleado eso.
Pero que de momento el comité, yo me ha parecido entender después de lo que ha leído Luis, lo que pide es que cada uno exponga sus motivos, solicitudes y defensas.
Sí, claro, eso, claro. No, que aporten alegaciones complementarias, claro, sí,
y,
sí.
Yo, si los árbitros no tienen, es que ignoro, de verdad, ignoro si los pagos por derechos arbitrales se hacen con ingreso en cuenta o si se hacen en mano,
en efectivo, digamos, no,
bolsillo,
no,
bolsillo,
no,
a bolsillo.
Ellos, Juan Carlos, lo que decían, acuérdate, era que ese 10% se lo daban en un sobre, acuérdate.
Claro, entonces no hay recibo.
Ya, pero no sé.
Yo creo que la situación sí que se puede acreditar. Yo no sé, porque yo ni he recibido ni he dado ese dinero. No soy árbitro, evidentemente. Pero, oye, es una situación que se ha mantenido tanto en el tiempo que seguro que hay eso. Yo creo que la clave del tema es cuando al señor del Castillo le pide el comité de competición que, por su parte, aclare qué hay de verdad en esa en ese descuento que se les hacía a los colegiados.
¿Y a dónde iba, sobre todo?
Y bueno, primero acreditar que se les hacía ese descuento. Si dice que sí que se descontaba, que diga dónde y que la federación depure si eso era reglamentario,
claro,
correcto,
es que si no,
o no.
Si no se puede dar el paso uno, que es acreditar el descuento,
hombre,
el paso dos y tres no se puede dar.
No, por supuesto. Yo pienso que el primer paso, que es reconocer, además lo tendrá que reconocer el señor delegado de Córdoba, de que no es de esta temporada, es de 15 anteriores. Se ha hecho una retención. El tema es que a lo mejor él piensa que esa retención era, como decía Luis, creo, para vestimenta arbitral, para una comida, lo que sea, que diga para qué es. ¿O dónde ha ido ese dinero? Que hablaba de un montón de dinero, de 18, 20
mil
euros.
Yo no sé quién para poner en duda la palabra de los árbitros, que si lo denuncian es porque ha ocurrido.
Hombre.
Pero si es que lo complicado es demostrarlo.
Bueno, bien. Yo pienso que se podría demostrar, sin saber, sin meter la mano en el fuego, porque no lo conocemos. Pero
si hay recibo o descuento en una entrega de dinero vía ingreso bancario, ya está demostrado. O sea,
claro,
no hay que más vueltas que
Hombre, dar, yo pero pienso que con un periodo tan dilatado de tiempo haciendo esta práctica, por un lado o por otro, eso se podrá demostrar, creo yo, Sería un error tremendo que después de tantísimo tiempo no se pudiera demostrar siquiera,
bueno,
que te han llevado el 5% o lo que sea.
El señor del Castillo lo admite y justifica ese
cargo.
Exacto.
No. Yo pienso que lo va a admitir porque si no le pueden pegar por la calle, digo yo. Y luego, sobre todo, lo importante. Señor del Castillo, ¿ese dinero dónde ha ido?
Bueno, pues todo eso habrá que demostrarlo.
Y luego ya.
Y luego la otra resolución del comité de competición, que era con lo que
era
yo me había...
Era la del partido.
Exacto, que era con lo que yo me había equivocado sobre el resultado del Cangas. El fallo del presidente del comité, Ángel López, es el siguiente. El comité de competición ha decidido incoar expediente informativo en el que ofrece un plazo de 10 días instando a que el club local, árbitro del encuentro, cronometradores, anotadores, delegado federativo de mesa, procedan a formular las alegaciones oportunas respecto a los hechos producidos entre el minuto 22 y el 30 de la segunda parte del encuentro, así como que aporten las pruebas pertinentes. Además, también se ha requerido expresamente a los árbitros del encuentro, los hermanos Jorge y Jesús Escudero Santiuste, a fin de que justifiquen las razones por las cuales no se ha hecho constar nada de lo sucedido en el anexo del acta. Y luego, bueno, pues el presidente del Cangas, que ya sabemos cómo es, Manuel Camiña, defiende que cambiar el resultado desde su punto de vista sería injusto e irregular porque supondría rearbitrar el partido y amenaza inclusive con pedir daños y perjuicios en caso de que se altere el marcador que recoge en un acta que está cerrada. Camiña recordó lo sucedido de la temporada 2007-2008 durante ese partido que enfrentó al Teca de Cantabria con el Torrevieja, y en ese encuentro la mesa concedió un gol más al equipo cántabro y pese al recurso de su rival, pues competición mantuvo el resultado del 24-25 final. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Que se tiene que hacer justicia, que esto es rearbitrar, que no es rearbitrar, que bueno, lo que hemos visto todos, porque inclusive me han llegado a comentar que el propio señor De Castro, que era el responsable de la mesa, ha reconocido en una carta a la Federación Española de Balonmano que se equivocó, que sumó dos goles, inclusive yo presento mi dimisión, pero bueno, yo voy a seguir, estoy dispuesto a seguir, etcétera, etcétera. ¿Qué pensáis que va a pasar?
Mira, Luis, yo pienso que no es rearbitrar el partido. Esto no estamos hablando de cambiar una decisión técnica en el 40-20. Estamos hablando de la posibilidad de descontar un gol que se puso irregularmente desde la mesa.
Y un punto.
Bueno, eso es el tipo técnico que pasan en el 40-20. Eso sería rearbitrar si tú al árbitro no le pones. Si es una cuestión de que en la mesa alguien ha puesto o podía haber quitado un gol, estamos en lo mismo. Eso es una cuestión puramente mecánica. Eso no tiene nada que ver con la reglamentación del juego ni se ha cometido ningún atropello contra el árbitro. Pero tú apuntas una cosa. Le piden a los árbitros, a los hermanos Santiuste, ¿por qué no lo pusieron en el acta?
¿Por qué no han hecho un anexo?
¿Por qué no lo pusieron? ¿Es que no protestó el Guadalajara allí en la pista? Creo que sí. Y luego...
Sí.
Hombre, claro que protestó. Javi Rodríguez, el director técnico del Guadalajara, amiguete, me llamó y me dice, oye, que me lo han reconocido, que se habían puesto dos goles en vez de uno. Y lo dijimos. Los árbitros, esa es una explicación que tienen que dar. ¿Por qué no se refleja eso? Si eso es una línea en incidencias. Punto.
Vamos a ver,
sin entrar.
Punto uno, es un error humano.
Exacto.
De eso no cabe ninguna duda. Es un error humano con una trascendencia muy importante en un partido en el que no solamente los intereses de Cangas o Guadalajara están inmersos.
De terceros.
Del resto de equipos que están ahora mismo peleando por intentar conseguir la tranquilidad en la clasificación. Al tratarse de un error humano, se podría equiparar a un lanzamiento en 6 metros lanzado fuera, también es un error humano, o a una exclusión mal señalada o a una falta pitada al revés. También son errores humanos y por eso no se rearbitran los partidos. Desde ese prisma, ¿la mesa forma parte del equipo arbitral? Pues tangencialmente sí, ¿no? Porque
hombre,
forma parte del equipo arbitral.
Sí.
Luego podríamos atribuirlo a un error arbitral. A mí lo que no me parece o lo que no encuentro tan normal es el modus operandi. Si de repente del 21 hubiéramos pasado al 23 de golpe, entiendo el error. Pero es que fue 21, 22 y de repente, unos segundos después con el balón en juego, 23.
Eso es
lo que a mí me mosquea.
Me dio, perdona, Juan Carlos, Javi Rodríguez me lo dijo, se anotó Cangas un gol, no sé si era el 22, 21 en ese momento, se produjo una exclusión de un jugador balcánico del Cangas, hubo un poco allí de tángana, pasó tiempo y al reiniciar el juego es cuando la mesa subió por segunda vez el gol.
Pues posiblemente hubieran ido a poner en el marcador el dorsal del jugador que fue excluido y los 2 minutos de exclusión y dio al botón que no era.
No, bueno, perdón, creo recordar que no fue una exclusión, fue un choque con el portero, lesión.
Una lesión,
y fueron
una cosa
a sacarle...
de estas que le tuvieron que cambiar,
exacto,
es cosas de estas.
Sí,
pero que hubo un tiempo que no se jugó.
Sí,
y,
claro,
y entonces,
hay un matiz. Sí. No, digo, hay un matiz. Sí. A ver, lo primero es que yo no entiendo el miedo ese de todo el mundo a decir la palabra o el concepto rearbitrar. O sea, si se tiene que rearbitrar porque hay una tecnología grande, claro, sí, y hay tecnología, se rearbitra. Claro. Estamos pidiendo siempre el instant replay en los campeonatos, lo que pasó con la plata de España. No es que no lo vieron, es que lo tenían que haber puesto repetido. Y ahora nos escandalizamos porque no se pueda rearbitrar un error flagrante, de aunque sea humano. Pero es que es un error que no admite interpretación. Por eso no estoy muy de acuerdo con Amón cuando dice, no, podríamos equipararlo al error de un lanzamiento de 6 metros.
Yo no estaba de acuerdo, ya lo dije.
Claro, es que yo creo que eso no tiene nada que ver. Una cosa es el juego, que puede fallar, obviamente, porque si no seríamos máquinas, y otra cosa son precisamente las máquinas, que es que hay una persona que tiene que ir dándole
para subir los goles
y para determinadas circunstancias del juego. Entonces yo es que no sé dónde está la polémica, en si tienen que rearbitrar o no. Por supuesto que tienen que rearbitrarlo.
Perdonad, pero vamos a ver, a estas alturas de tecnología, de televisión, de tres tíos en la mesa, de dos árbitros, de no sé qué, o sea, podemos decir que se ha subido un gol que no era.
Es un error, Chema, es un error material y no un error técnico. Son cosas distintas.
Vamos a ver, pero vamos a ver, pero es un error de mucha gente.
Claro.
Sí, o sea, es el error humano. Sí, vale, yo meto un error humano, estoy hablando ahora, le preto aquí al botoncito y corto el micrófono. Coño, he fallado yo, no ha fallado la máquina. Pero estoy aquí yo solo. Yo puedo cometer un error humano. Ahora, si estoy aquí con dos compañeros más, con un técnico, con no sé qué, no podemos meter una metedura de pata así, con televisión cosa que tenemos ahí en la cámara de televisión, que se ve todo, alegaciones de que no tienen ustedes el partido ahí grabado.
Ya
no
tienen grabado, lo van a presentar. Lo tienen grabado, sí, se ve cuando meten un gol, resulta que hay un gol más ya. Bueno,
¿Y qué va a decir el que estaba en la mesa? Perdón, estaba con la caraja y no me enteré.
No, ha dicho que se iba porque reconocía el error, eso es lo que me dijo.
El acta manual no tiene que también llevar un conteo de goles, y minutos y parciales y quién anota.
Hombre, pues a mí me han dicho que antes era obligación de los árbitros llevar el conteo de los goles.
Lo llevaban ellos en una tarjeta.
Y ahora ya lo llevan en la mesa. Pero bueno,
sí, lo llevan en la mesa.
Pero de todos modos, eso no exime que los árbitros, lo que dice ahí, que por qué no han hecho un anexo al acta.
Simplemente hay una impugnación o hay una reclamación de que se ha subido un gol de más, y eso es una línea en un acta de un partido. Para que diga, bueno, yo me voy a meter en líos de estos. Pues a lo mejor resulta que te sancionan por no ponerlo.
Claro. Me reclama el delegado. Exacto. De tal, que ha pasado esto, no sé qué. Yo no puedo decir si es cierto o no es cierto.
No,
pero
yo simplemente digo que me han reclamado, punto.
Yo no puedo entrar porque, lógicamente, oye, el árbitro está arbitrando, pues no sabe si se ha subido uno o dos. Bueno, pues
apuntaba,
¿no?,
Juan Carlos Amón, que eso no perjudica solo a los dos equipos. Es que hay terceros equipos que están implicados en ese tipo de cosas, pues por la situación clasificatoria, simplemente. Si esto fuera el Barcelona, a lo mejor no le importaba tanto.
Bueno, también me dicen mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que en el proceso electoral a la presidencia de Asobal están pasando cosas muy raras y muy extrañas que ya os contaré y os explicaré la semana que viene. Estar atentos, porque no nos olvidemos que las elecciones a la presidencia de Asobal son durante la Copa del Rey, que será la próxima semana.
Va a coincidir, es verdad. Bueno, vamos a ver, eso que tú dices, tú nos has tirado la piedra, nos has escondido la mano, porque la información la tienes, pero de momento no la sueltas. Lo que es evidente es que nosotros, siendo simples aficionados al balonmano, he pedido, si se puede decir que lo puedo pedir, que ambos candidatos nos digan qué quieren hacer con Asobal, que presenten un programa de lo que van a hacer. Que yo sepa, ninguno ha dicho nada.
Yo lo que se os puedo decir es que en el tema de los avales, que los han tenido que pedir otra vez...
Pero, compañero, se ríe como un conejo. Tiene información y no la quiere soltar.
En el tema de los avales, que los han tenido que pedir otra vez, 7, 2 abstenciones.
O sea, lo mismo que estábamos. Pues sigue estando igual. No es bueno para Asobal, ¿eh? Balomano no, porque esto es una asociación de clubes y punto.
Implica división.
Sí, no, total, al 50%.
Sí.
Y lo que habla de presiones y demás, pues seguro que existen y más o menos nos maliciamos. Ya nos lo dirá a lo mejor el lunes que viene, no lo sé. Pero bueno, él como dice que hasta que no tiene los pelos de la burra atados, que no lo suelta, pues yo qué sé.
¿Cuál es la candidatura blasquista y cuál no lo es?
No fastidies. El señor Jaume Conejero, miembro de la Junta Directiva de la Española, blanco y en botella, va a ser vino tinto. El señor que ha peleado con el señor Blázquez es el otro aspirante y actual presidente de ASOBAL. Pues no sé, ya te lo puedo decir más alto, pero más claro, pues no.
Vale, vale.
Vicente, competiciones europeas femeninas, ya tenemos horarios, ya tenemos los partidos. Lo único bueno es que fijo, un equipo español en la Challenge Cup va a estar en semifinales.
Sí, yo diría que incluso vamos a tener un finalista español.
Sí.
Creo que Granollers, bueno, a ver la versión que ofrece el conjunto vallesano también, porque el otro día cayó en la Cesarre contra el Zubileta, Zuazo bastante, bastante ampliamente. Pero vamos, si da la versión que dio en la ronda anterior de Challenge, yo creo que vamos a tener un finalista español otro año más en esta competición, que es verdad que es la tercera en importancia en el concierto europeo, pero bueno, mejor ganar la tercera que no ganar ninguna.
Oye, y en el emparejamiento Aula Mecalia Atlético Bordés, favorito el Mecalia, ¿no? Aunque esté ahí Juan Carlos.
Yo pienso que a dos partidos
hay que jugarlo.
Claro, hombre, por supuestísimo que hay que jugarlo.
Lo mismo pensabais del Zuazo en la Copa y mira.
¿Pensabais quién es?
Vicente, digo, no, sabe mucho de eso.
No me acordaba.
Digo que también en la eliminatoria de octavos de la Copa de la Reina, Zuazo Aula, Zuazo, catapum, los dos partidos Aula,
Vale, yo no creo que dijese que era favorito Zuazo, pero sí que es verdad que había gente que lo decía. Yo creo que a dos partidos es favorito el Guardés, no es por el resultado del otro día, que obviamente fue una sangriña la de Liga y Aula no estuvo a su máximo nivel, pero pienso que sí, que lo normal sería, lo lógico sería que pasara el Guardés.
Y sobre todo, Vicente, con el partido vuelta en casa, ¿no?
Claro, es lo que iba a decir, que va a ser muy importante lo que suceda en Huerta el próximo sábado, ¿no? Es el sábado.
Sí, el sábado.
El domingo es la vuelta, luego.
Sí, el miércoles viene...
Domingo 8 de marzo, la vuelta, Día de la Mujer.
Sí.
No sé yo si es el mejor momento para poner el partido de vuelta en la Guarda.
Vale. El Aula tiene el miércoles al Zuazo en Liga, recibe a Mecalia el fin de semana, viaja a Alcobendas y viaja a Sangriña. Sí, ese es el calendario.
Oye, Vicente, la división de honor femenina genera la expectación de gran liga que se quería dar o está dejando mucho que desear debido a los parones, etcétera, etcétera.
Hay varias aristas ahí en lo que me preguntas. El tema del seguimiento, obviamente, se está viendo muy mermado por los parones y por la configuración del calendario, eso está claro, pero en cuanto al potencial competitivo, yo diría que no tiene tanto potencial como la gente se cree que puede tener, pero sí que es verdad que tiene una dosis de competición y de igualdad brutal. El otro día había un dato, creo que después de la jornada 12 o 13, después de la jornada 13 creo que se habían disputado 78 partidos y 30 se habían resuelto por un gol de diferencia o empate. O sea, eso es una burrada.
Sí, sí, sí. Eso significa una igualdad buena.
Claro, lo que pasa es que luego estamos en lo que estamos. ¿Tenemos algún equipo en la Champions? No. ¿Tenemos algún equipo en la IHF? No.
Nuestra competición es la Challenge Cup, desgraciadamente.
Nuestro ranking ahora mismo para la temporada 2021, es decir, para la siguiente, vamos a ser el número 15.
El
del
15, ranking. Fíjate.
Porque la Challenge Cup suma muy poco, ¿no, Vicente?
Sí. Mira, no tened en cuenta sumar una cosa. Siempre creo que lo he escrito alguna vez en la web. El año pasado el Superamara Vera Vera disputó la fase de grupos de la IHF y cayó eliminado cuando había todavía 16 equipos en liza. Pues el Superamara Vera Vera dio más puntos al balonmano femenino español en el ranking IHF que el Rocasa ganando la Challenge.
Sí, sí. Es que el baremo es completamente distinto.
O sea, que este año, aunque ganemos la Challenge Cup por tercer año consecutivo, cuarto año y tal...
No vas a subir mucho en el ranking.
Que no vamos a quedar en el 15 si no bajamos.
Sí, y aparte que el año que viene hay una reestructuración completa en las competiciones europeas femeninas. O sea que... Sí, hay que ver ahora si el Vera Vera, de alguna manera, Wildcard o de alguna otra forma, puede disputar una de las 16 plazas de Champions, porque claro, van a otorgar directamente a los 9 primeros clasificados del ranking EHF, pero claro, es que entre esos 9 clasificados, por ejemplo, está Macedonia, que Macedonia ya no tiene por no tener ni al Vardar.
Claro, claro.
Entonces, claro, no es justo que a lo mejor luego se regale una plaza al Lublin polaco y que juegue el Vardar y que no juegue el Veravera. Yeah. Porque yo creo que el Veravera ahora debería jugar y creo que está muy por encima. España yo creo que sí que está muy por encima ahora que de Macedonia. Cuando estaba el Vardar, vale, porque era Final Four de Champions, pero es que ahora ya no está el Vardar.
Pues vamos a ver si en la EHF hay conciencia de eso, si aplican la cabeza, se aplican en sentido común y le dan una wildcard al Veravera, siempre y cuando gane la Liga, que todo parece ser que la va a ganar, pensando en la próxima temporada, que se renuevan todas las competiciones, tanto masculinas como femeninas. Vicente, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Otro para todos, un placer.
Hasta luego.
Un abrazo.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con Tomás Guas, el maestro, su guinda, sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malbarros Quitos, honor para Adrián Figueras. Ha traspasado la cifra de 800 goles en la Liga tras 9 temporadas y 184 partidos jugados. No es mala cifra. ¿Qué va? El año que viene se os irá al españolizado Nantes, con Alberto Enterríos en el banquillo. Pues nada, Chato, mucha suerte. En selecciones, bien, los hispanos juveniles, por campeones del Mediterráneo. Buena generación de cara al futuro, aunque el relevo generacional vendrá hasta los Juegos de Tokio. Vamos, si se juegan, si disputan los Juegos de Tokio. Con los famosos juniors de oro, que ya están en la absoluta, como Alex Dusebaev, Aitor Aliño y otros. Como decía aquel, que no estamos tan mal. Bueno, muy bien estamos.
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Chema Jodra, hasta la semana, Chema, que viene, la semana que viene nos escuchamos.
Un abrazo, gracias.
Emilio, la semana que viene, más y mejor en el mundo del balonmano y pendiente de muchas cosas.
Sí, sí, porque seguimos con todas las competiciones, incluido el desenlace de la Champions. A ver si el Vidasoa, lo veo muy difícil, pero tiene la posibilidad de remontar. Es que son 7 goles, es demasiado. Y en la EHF, pues animar a Logroño y a Cuenca, que todavía tienen opciones. Él además ya dijo adiós en su grupo prácticamente. Y bueno, pues sí, más y mejor, porque hay muchas cosas que ver.
La semana que viene os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. Próxima cita, próximo lunes, en una semana aquí. ¡Adiós!